Señor Bolorino, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Una vara en el camino, una guitarra y un cante. ¿Para dónde vas hoy?
No son de mi quinta, tú eres mayor que yo, supongo.
Sí,
pero
yo tengo 61.
No los aparentas,
Te gusta, ¿no? Pues cuando tenía 40 parecía que tenía 50, pero ahora que tengo 60 parece que tengo 50.
Está cumpliendo 40 años hoy.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora me cuido más. Tomo zumito de naranja por la mañana, cuido la alimentación, de vez en cuando hago algo de ejercicio, me meto en obras de reforma de mi casa y aprendo carpintería, yeso, pladure, electricidad, aprendo de todo. Entonces, eso te va dando vida.
Pues yo no, tengo que estabilizar eso, comer un poquito mejor, horario, porque yo... El rollo del autónomo, de que es ilimitado, pero bueno, el ritmo...
El autónomo quema mucho, ¿eh? Porque cuando te digo yo que cuando tenía 40 años parecía que tenía 50, es porque estaba en plena efervescencia de mi actividad económica como autónomo, y eso es de locos. No hay mañana, día, tarde, noche, fin de semana ni vacaciones. No hay pausa.
Todo.
Es tremendo.
Pero bueno, que antes de ser autónomo también llevaba ese ritmo. Yo siempre he sido un tipo bastante así, echado para adelante. Me gusta hacer lo que hago.
Oye, brother, como dicen ahora los chicos,
me va a gustar.
¿Qué pasa con el consejero de Hacienda? No sé si has tenido tiempo de leer lo que publica hoy el Diario de Aviso, que ya lo había publicado la Gaceta Económica, Diario Económico de, bueno, o suplemento económico del Diario de Aviso, con respecto a este viceconsejero que no conocía a nadie, pero ahora lo vamos a conocer todo, el señor Mejía, este que está vinculado a la chocolatería La Candelaria y la pasta a las islas, y que también forma parte del consejo de dirección de una cadena hotelera, y cuando él no había declarado nada, que participara en actividades económicas privadas, y ahora lo han pillado con el carrito del helado. ¿Tú crees que esto va a pasar algo? ¿Esto simplemente va a decir, es que esto, la página web del Parlamento, del Gobierno de Canarias, no estaba actualizada, pero yo sí lo hice? ¿Qué va a pasar con esto? Porque aquí se puede estar para la caja de Pandora, porque esto que hace Gabriel Mejía, oficialmente, con el registro mercantil al aire, a lo mejor hay algunos que lo hacen, pero no con el registro mercantil al aire, sino un poco por detrás.
Vamos a ver, estamos a un año de las elecciones, don Diego.
Ya estamos en periodo electoral, ya estamos en campaña electoral.
Claro, detrás de todo esto siempre hay una estrategia política que a uno le conviene, al otro le... Yo he sido... víctima de las campañas electorales. Yo, cuando me presento por primera vez al Ayuntamiento de Santa Cruz, de repente, justamente, me llaman del juzgado y se me imputa en el pasado caso Zaida, ¿lo recuerdas, no?
Sí. Zaida, la de los carnavales, la reina del carnaval que se quemó la pobre en el escenario.
Sí, los partidos utilizan la campaña electoral también para sacar y exponer sus peores estrategias, y la gente tiene miedos y nadie quiere perder su trabajo y no sé qué, y les da igual jugar con la estabilidad de los demás. Entonces, aquí detrás de esto que me estás argumentando, seguramente, y se demostrará, habrá irregularidades demostrables y de juzgado, pero hay una parte importante de estrategia política. Por lo tanto, no te creas todo lo que estás viendo de momento, que probablemente muchas cosas sean verdad, porque hay mucha gente que hace prevaricación, irregularidades, etcétera, sobre todo burocráticas, pero detrás de todo lo que sucede en el año de las elecciones, obviamente está la política.
Por desgracia, es así, yo estoy completamente de acuerdo.
Y tú lo sabes.
Y de hecho, en el comentario con que he empezado la mañana, la actualidad política local, he dicho exactamente lo que tú acabas de decir. Es decir, hay que abrir el ojo, hay que mirar qué es esto, pero no nos podemos creer todo lo que nos publican hoy, que nos cuentan hoy, porque una portada del Diario de Aviso hoy no es gratis. Es decir, hay alguien que está intencionadamente poniendo ese tema encima de la mesa.
Ni es gratis ni es real. Diario de Aviso está todo el día diciendo somos número uno, somos decanos, somos no sé qué, y luego tú me has visto infinidad de veces corrigiéndole su trabajo, desmintiendo culos. Mira, ayer desgraciadamente un joven se ahogó, estaba practicando submarinismo, 27 años, y un medio te pone 28, el otro te pone 20, el otro 25. Es una pena que el periodismo no sea regular, ecuánime, real, rigor, ¿sabes? Es una pena, es una pena. Y entonces, en política, ¿qué esperas? Bueno, y en política y en cualquier cosa, fíjate el mensaje que le hemos mandado a la sociedad, que si te chivas del malo, aunque seas malo, eres menos y te quedas libre como el Dama. O sea, mira, pues un rollo súper peligroso.
Yo casi prefiero Aldama, eso a que tú denuncies una irregularidad, una corrupción y te cueste el puesto. Que eso ha pasado en esta comunidad autónoma. Funcionarios que han denunciado la corrupción de un político y al final ese señor acaba defenestrado profesionalmente.
Antiguamente los líderes de los partidos, que ya no hay líderes, o los propios estatutos, que cada vez se quitan más, ¿no?, te obligaban a que si estabas inmerso en un río político, pues al menos dimitieras. Mira lo que le pasó a Pablo Casado, ¿no?
Sí.
¿Vale? Y un poco, bueno, como la cosa no va bien, pues venga, dimito, me echo a un lado, tal. Pero es que ahora la gente aguanta hasta el final y hasta que no te dicen condenado. Porque el ministro que ahora está en prisión no dimitió en ningún momento hasta que ya la justicia lo metió en prisión.
Uh-huh. Como diputado no fue capaz de dimitir.
Claro, entonces esa es la sociedad en la que estamos viviendo, esos son los valores que estamos argumentando. Por dignidad me he hecho a un lado, tal. No, nadie se ha hecho a un lado. Que también pasa esto, que como ya casi todo tiene una parte de mentira y no es contrastable hasta el final, pues ya la gente no dimite porque dice, no, esto voy a demostrar yo que es verdad. Es que estamos en un punto fatal de esta sociedad, Diego. Ya no sabemos quién miente, quién dice la verdad. Tú mismo comienzas conmigo diciéndolo. Aunque no hay que creerse todo lo que pongan, pero y entonces, Diego, es que es verdad.
Es triste. Esa reflexión deberíamos hacerla desde los que nos dedicamos a esto de comunicar, que los referentes de garantía absoluta ya no están ni siquiera en el Instituto Nacional de Estadística, que se está empezando a cuestionar. El ISTAC, gracias a Dios, en Canarias, de momento son muy serios en la información que aportan, pero, por ejemplo, el CIS, que antes era un referente, sociológicamente hablando, del país, donde se debían fuentes garantizadas de que esos datos eran verdad, ahora ya estamos hasta el Instituto Nacional de Estadística, hasta la garantía del voto por correo. Es decir, ya dudamos de absolutamente todo, pero porque nos han dado pie a pensar de que las cosas no funcionan.
Hay que confiar en la gente que trabaja, en la gente que ves que se mueve, no en el populismo, no. Pero desgraciadamente es que tenemos lo que nos merecemos, Diego. Pibes que comulgan y promulgan un tipo de política y luego se dedican totalmente a lo antagónico, totalmente a lo contrario. Yo qué sé, tienes ejemplos como Alberto Rodríguez era podemita, y tú ves la política que hace en La Laguna y poco más parece un partido independentista. Luego tú ves a los políticos que representan a partidos con unos valores totalmente diferentes. Yo he oído a políticos nacionalistas aquí hablando o ejerciendo en Ciudadanos. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo y no recuerdo el nombre ahora mismo.
Y viceversa, es decir, políticos de Ciudadanos ahora están en el nacionalismo. Tengo dos nombres, coño, en la cabeza.
Coño, mira Vidina Espino
y no te olvides de Belén Alonso.
Sí, pero ¿cómo se llamaba la rubia, la que era la coordinadora de Canarias? No me acuerdo el nombre, la que era de Gran Canaria.
Melisa Rodríguez.
Melisa
es de La Palma.
Es el mayor ejemplo de enchufismo que puedes ver en un... Y te voy a contar un detalle que seguramente la gente lo sabe. Melisa Alonso, que es canaria.
Evelyn Alonso.
Melisa Rodríguez, perdón.
No, Melisa Rodríguez es de La Palma.
Sí, bueno, es canaria, sí, claro. El que es canaria confluyó en las listas de Madrid, sin haber pisado Madrid, sin ser de Madrid, sin tener domicilio secundario en Madrid. ¿Por qué? Porque como tenía claro que en Canarias no iba a tener entrada o acceso, no lo tenía claro, en las listas de Madrid sí iba a entrar, que fue cuando después se cargaron al de Ciudadanos y perdió todos los parlamentarios que tuvo, que es donde emerge Vox. Pues la compi fue en las listas de Madrid. Eso es como si yo le digo a no sé quién, mira, ponme en las listas de Barcelona, que aquí en Canarias no vamos a coger nada para salir seguro. Es que esa es la política actual. Es que hay políticos que han estado en cuatro partidos. Carlos Alonso, que fue presidente del Cabildo, viene del Partido Popular. Y está en, otra vez en la órbita política. Alfonso Cabello viene de hacer gestiones y liderar campañas de Ángel Llanos y Cristina Tabío en el Partido Popular. Y así puedo estar dándote nombres toda la tarde-noche. El chico este que tú tienes ahí, el señor mayor Javier Abreu, ya no se sabe ni en cuántos partidos políticos ha estado.
Todos de izquierda, pero sí ha ido fundando uno y cerrando otro, sí.
Siempre tiras la coletilla. Todos de izquierda, no. Una persona de izquierda, y no lo digo por Javier, tú puedes, vamos a ver, tú que eres de izquierda, ¿en lo que le pides ¿yo? A la gente o en lo que haces con tu vida, Diego? ¿Tú qué te consideras? No. ¿Un tipo de centro, derecha? Y no te estoy preguntando
a
quién vota.
Si me definen a mí, yo me considero más cercano a las teorías socialdemócratas que a cualquier otra cosa. Pero uno de izquierda diría que soy de la fachofera, conservador. Pero
vale,
bueno.
Pero tú siendo de izquierda, una cosa, porque yo te pregunto, ¿qué eres? ¿Lo que haces con tu partido o cómo vives tu vida? ¿Qué crees que debería ser un político? Pregunto.
Hay que ser coherente y hay que dar ejemplo, no predicarlo. Hay que darlo con los hechos. Y desde luego
los hijos de políticos de izquierdas en Santa Cruz están en colegios de 700 euros al mes.
Y el presidente del gobierno tiene a las niñas en el extranjero. Es decir, cuidado. Es decir, la falta de coherencia en política es una norma.
Entonces te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es un buen político? ¿El que ejerce lo que es su partido o lo que es como persona?
Ahora mismo,
porque,
fíjate,
claro, porque si tú estás en un partido de izquierda, pero, y te voy a poner un ejemplo, ¿te acuerdas la directora del ICIA, Instituto Canario de Investigación Agraria, que luego fue candidata y alcaldesa de Santa Úrsula?
Una buena mujer, Milagro.
¿La del Partido Popular?
Sí.
Pues sí, pero si aquí no estamos hablando de que nadie sea mala persona, siempre que voy a decir algo de alguien, me haces de Javier. Sí, todos de izquierdas, pero tal. No, sí, Milagro es buena persona, pero tal. Sí, pero Milagro...
Milagro Pérez León, Milagro, de derecha, mudo de derecha.
La señora Milagro, en el ICIA, Instituto Canario de Investigación Agraria. O sea, nada. Un instituto, bueno, de escala para lo que es, y que ahí lo normal es que un Instituto Canario de Investigación Agraria ya tenía chófer privado.
Bueno, chofer, sí, un coche público. Bueno, pero entonces, es que Milagro vive, es una señora bien, es una señora que tiene sus recursos. Igual wow. Lo tenía pagado por ella o por la familia. De todas maneras, que aquí la falta de coherencia en la política es un denominador común a todos los partidos políticos y a la mayoría, no todos, pero la mayoría de los políticos canarios.
Pues entonces,
no viven como predican.
Mi consejo al pueblo, cuando vaya a ejercer el voto, es que lo ejerza sobre las personas, utilizando el sentido común. Este tío...
Esa es la clave de la mejora democrática, Bolo. Esa es la clave. Es decir, que la gente seamos un poquito más conscientes a la hora de votar a las personas.
Claro, este tío en 4 años lo he visto yo caminando por ahí.
Pasa que en este país todavía...
Lo he visto tomándose un barraquito entre la gente de mi pueblo. Lo he visto... Porque luego hay gente que no lo ve salir del despacho, pero es resolutivo. Pero claro, si vienes a venderme la moto el año antes de las elecciones, yo te mando a cagar, yo.
Yo tengo mi propia opinión. Yo creo que los partidos políticos tienen que conjugarlo. Que tienen que conjugar la gente eficaz en las labores administrativas y de laboratorio, de mesa de trabajo, y el producto, la persona que genere confianza en la ciudadanía, pero que después tenga la capacidad de exigir a los técnicos a que hagan su trabajo bien. Sí, la política es encajar eso.
Tú tienes que elegir un buen gestor. El buen gestor.
Sí, pero que pueden ser dos personas, uno que gestiona y otro que tiene el contacto con la ciudadanía, ¿no? Pero tiene que haber una conexión a través de un partido político, de lo que son los candidatos, que la gente confía en ellos y votan, y después la capacidad que tiene ese candidato de ejercer la autoridad sobre los que hacen las cosas para que las hagan bien. Es decir, no,
yo me acuerdo de un tipo en el gobierno de Adán Martín y de Paulino y esta gente, seguramente te sonará, lo llamaban... Era como misterioso, lo llaman el arquitecto, Javier Ortiz, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Ahora hay una figura parecida en el Cabildo Insular de Tenerife que está también ahí aletargado, señor Ruano, que no sale en ningún kit TikTok de Rosa, pero está ahí a pico pala con todos los funcionarios para que los temas salgan. Y tiene ordenado claro, el cotarro.
Exacto, pues Ruano, vale, sí, Ruano. Ruano ahora mismo, junto con Dámaso Arteaga y el otro, los dinosaurios de Coalición Canaria en el Cabildo, uh-huh. ¿Vale? Pues Javier Ortiz no salía a ningún lado, tú no lo veías nunca caminando por ahí. No. Pero en todas las fotos importantes había una sombra al fondo y detrás de la firma estaba él.
El machacante, que ¿sabes? Se llama, el machacante, el político machacante, sí, que está todo el día currando.
Bien por parte del político que da la cara y sale a la calle, de elegir gente discreta que verdaderamente gestiona.
Y trabaja. Entonces,
a quien hay que votar y les queda un año, es primero las personas que demuestren que trabajan, a las personas que y impliquen y apliquen en su vida lo que te están vendiendo a ti que hagas en la tuya, no solo al que te diga un tipo de vida el último año y realmente se pase otros tres haciendo mentiras. Es así. Y ese es mi consejo. Y
ojalá la gente lo aplicara.
La pregunta del principio. Si me preguntas qué pienso de lo que salió del consejero de Hacienda, pues como no sé qué hay de verdad y de mentira, porque la prensa está comprada, vendida y manipulada, pues ni siquiera tú sabes la verdad, Diego.
Pues eso es así. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Y además, me gustaría que la ciudadanía canaria y española empezara a aplicar los criterios a la hora de seleccionar bien a quién vota, la eficacia de la gestión, la cercanía, la comunicación con la ciudadanía.
Luego también ocurre algo. Se deben muchos favores. Canarias no es el ejemplo claro de rigurosidad, porque los nietos vienen arrastrando o pagando los favores de los abuelos. Aquella licencia que se dio para poner un aparcamiento, para hacer una finquita, y te la dio el político de hace 20 años, los abuelos llevan diciendo, ay, qué bueno era don Fernando que nos dio tal, y el hijo dice, coño, pues don Fernando le dio a mi padre la finca, para el espacio para el terreno, pues le vota, y luego los nietos, ¿no?
¿Ha dicho don Fernando por algo en concreto? Porque me ha venido a la memoria una anécdota muy
terrible. No, cuéntame, a ver qué pasó.
Don Fernando era el alcalde de Santa Úrsula, de Paz, descanso en paz, porque ya falleció hace muchos años, cuando empezaba mis labores profesionales aquí de elaborar proyectos de licencias de apertura, ¿sí?, para actividades clasificadas, allá por el año, te voy a saber exactamente, 96, 96, 94. Fui con un emprendedor santaursulero a una reunión con el alcalde, y el alcalde le dijo al paisano con toda la tranquilidad del mundo: tú abres el negocio, que no voy a decir que cuál es ni el tipo de negocio, una actividad clasificada. Tú abres el negocio, que mientras que yo sea alcalde no te lo va a cerrar nadie.
No, pues mira, estás definiendo justamente lo que dije.
Yo me quedé yo todavía estaba muy pollo, ¿no? Estaba muy verde, ya estoy un poquito más cocido. Pero estaba muy crudo en aquella época. Yo me quedé muerto, ¿no? Después ya he visto cosas mayores, ¿no? Pero es la confianza que decía un alcalde, usted abra ahí su negocio, póngase a trabajar.
Párate un momento ahora y piensa, ¿no? Eso a día de hoy es impensable, lo diga un político.
Imposible, se juega
la cárcel. Pero es que también, y eso no estamos hablando de prevaricación, sino que antes el alcalde tenía una capacidad, un poder, un rigor, y también hace falta ese alcalde que te dijera, en este municipio mando yo, usted haga lo que yo le digo, que yo me encargaré de que usted lleve eso adelante, no tenga miedo. Pero ahora todo el mundo hace.
Era más eficaz. ¿Debía favores a los alcaldes y los concejales? Sí, se debían muchos favores, que ahora también se deben.
Sí, pero era un estilo de hacer política. Pero ahora los políticos te hacen. Mire, yo lo siento, yo solo puedo hacer lo que me diga el técnico.
Hay alcaldes.
No le puedo poner un reparo porque me voy al juzgado.
Vete a hablar con Ignacio Rodríguez de la Matanza y habla de si el tipo cree en lo que tú estás hablando, él apoya y tira para adelante el expediente. No se juega a la cárcel, Ignacio no se la juega, pero empuja. Y yo me acuerdo también de Isaac, es que son otra generación de alcaldes.
Pues eso hace falta.
Me acuerdo de Isaac que también decía, esto es competencia del Cabildo, sí, pero la calle pasa por mi pueblo y esto hace falta. Le reclamaré los daños y perjuicios al Cabildo, pero esta calle no está llena de baches, por mucha carretera insular que pase por aquí. Ese tipo de alcalde con dos de esas cosas que tenemos por ahí...
Ya no hay. Y el pueblo tiene miedo de elegir a los que los tienen. La gente siempre ha tenido el miedo al cambio. Espero que esta generación, en este 2027, dé un golpe sobre la mesa. Fíjate qué fácil se cargaron a Ciudadanos en las anteriores elecciones. un tío que tenía 50 y pico diputados desapareció de todas las instituciones, etcétera, etcétera.
Porque
y
llegó el español medio al final sí tiene criterio. Y cuando alguien te... Los nuevos, ¿no? Es decir, ese voto que está ahí entre el PP, el PSOE, Coalición Canaria, que no tiene dijéramos, clientelismo, sino que vota por criterio. A Ciudadanos le retiró la confianza porque falló. Y como falló y eran votantes críticos, se fueron todos.